Esta semana en Vaticano repasamos el segundo consistorio extraordinario del Papa León, lo que allí se debatió y lo que significa para la Iglesia. A continuación nos adentramos en la Pontificia Academia Eclesiástica que celebra 325 años formando a diplomáticos papales. También hablamos con el arzobispo Héctor Balestrero, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, sobre cómo la Iglesia logra que su voz moral se escuche en la escena geopolítica mundial. Y por último, nos reunimos con diversos nuncios apostólicos, tanto activos como no activos, con la intención de conocer más de cerca su labor y su misión. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Visten de rojo para simbolizar la sangre de los mártires. Son ellos quienes eligen al vicario de Cristo y se les conoce como príncipes de la Iglesia. Los cardenales siempre han desempeñado un papel importante en la vida de la Iglesia. Además, el Colegio Cardenalicio es también un órgano consultivo crucial para el Papa.
La vuestra presencia.
Vuestra presencia me recuerda que el Señor, que me ha confiado esta misión, no me dejará solo a la hora de asumir esta responsabilidad.
Los días 26 y 27 de junio de 2026, el Papa León XIV convocó a 178 cardenales a Roma para un consistorio extraordinario. ¿Cómo así? Pues según sus propias palabras, para aprender mejor a trabajar juntos al servicio de la Iglesia. Para orientar esos debates, el Santo Padre propuso cuatro temas centrales.
Todos los temas que abordemos, nuestra visión del mundo, la paz, el bien común y la sinodalidad, convergen en una única pregunta. ¿Cómo podemos ayudar hoy nuestras iglesias a proclamar el Evangelio con mayor fidelidad, libertad y credibilidad?
Conviene entonces saber qué es exactamente un consistorio y por qué son tan importantes.
Un consistorio es una reunión de todos los cardenales que se juntan para dialogar entre ellos, a veces también en grupos y con el Santo Padre para consultarle cuestiones importantes.
El Papa puede convocar un consistorio por diversas razones. Lo más habitual es que sea para nombrar a nuevos cardenales o para votar sobre las causas de canonización, la etapa final antes de que una canonización pueda tener lugar oficialmente. Además de abordar cuestiones urgentes, como las numerosas guerras y conflictos que tienen lugar en todo el mundo, el Papa León también habló con sus cardenales sobre otros grandes retos a los que se enfrentan hoy el mundo y la Iglesia.
En general, la cuestión de los grandes retos a los que se enfrenta hoy la Iglesia tiene que ver con el ateísmo o el agnosticismo. Además, el Papa escribió una encíclica sobre la inteligencia artificial, en la que señala que no siempre se trata de una mera técnica, sino que también es necesario encontrar un equilibrio entre la dignidad humana y estos instrumentos tan avanzados.
Aunque estos consistorios pueden dar lugar en ocasiones a acalorados debates, el cardenal Müller cree que es esencial que la escucha de Dios a través del Espíritu Santo siga siendo el eje central.
Lo más importante en la Iglesia es la veneración y la adoración a Dios. Por eso, no podemos celebrar una reunión en la que solo se hable como si fuéramos un grupo de filósofos o políticos. Nos reunimos, empezamos por la liturgia y pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Veni Creator Spiritus.
Per ogni discepolo di Cristo, l'umiltà.
Antes de convertirse en Papa, el propio cardenal Robert Francis Prevost participó en varios consistorios. De hecho, de 2023 a 2025, fue prefecto del Dicasterio para los Obispos. El cardenal Kurt Koch, responsable del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, recuerda haber trabajado con él.
¿Cómo describiría el estilo de liderazgo del Papa León? ¿Qué puede esperar la Iglesia de él?
El cardenal Prevost, ahora Papa León XIV, es una persona de mente muy abierta. Es alguien que busca el consenso y la armonía. Incluye el hecho de que tenga convicciones claras y un punto de vista definido, pero no quiere imponer ese punto de vista, más bien quiere crear consenso. Para mí, eso fue una experiencia muy, muy positiva. Siempre quería escuchar lo que pensábamos y creo que eso era un buen indicio de cómo va a liderar.
Cuando el 27 de junio el consistorio extraordinario llegó a su fin, el Papa León XIV recordó a sus cardenales que la sinodalidad no es meramente una serie de reuniones o una simple forma de trabajar juntos, sino más bien una experiencia de comunión.
Creo que poco a poco estamos redescubriendo el verdadero significado de un consistorio, la reunión del colegio cardenalicio en torno al sucesor de Pedro, para que a través de la escucha mutua y el discernimiento compartido, el Espíritu Santo ayude el Papa a guiar a la Iglesia. No es un parlamento ni un congreso donde prevalezcan las opiniones o los intereses, sino una experiencia de comunión al servicio de la misión.
Así las cosas, el próximo consistorio extraordinario debería ser en 2027. En breves instantes los llevaremos al interior de la Escuela Vaticana que ha formado a generaciones de diplomáticos papales. Es una de las instituciones más misteriosas y menos conocidas de la Santa Sede. Al mismo tiempo, es también una de las más prestigiosas. La Pontificia Academia Eclesiástica, ubicada en un magnífico palacio en el corazón de Roma, en la Piazza de la Minerva, es el centro de formación de los futuros representantes diplomáticos del Santo Padre en todo el mundo. Este año celebra el 325 aniversario de su fundación.
En esta casa, desde 1701, han pasado por sus aulas más de 2.000 clérigos. Entre sus antiguos alumnos se encuentran 5 papas, el más reciente de los cuales fue el Papa Pablo VI, posteriormente canonizado, y 8 secretarios de Estado. Esto demuestra que la información que imparte la Academia desempeña un papel importante al servicio del Papa, de los sumos pontífices y de la Santa Sede, así como de sus representaciones diplomáticas en todo el mundo.
Su Excelencia el Arzobispo Salvatore Pennacchio ocupa el cargo de presidente de la Academia desde 2023. Gracias a sus muchos años de experiencia como nuncio apostólico en 11 países diferentes, entre los que se encuentran Ruanda, Singapur, Camboya, Nepal y Polonia, enriquece a la institución con una experiencia diplomática inestimable.
En esta academia no hay un examen de acceso competitivo como el que existe en el servicio diplomático civil. Los candidatos son recomendados por obispos de todo el mundo. Este año hay 37 sacerdotes estudiantes que actualmente cursan sus estudios aquí, cada uno con al menos 2 años de experiencia pastoral y una edad media de unos 30 años. De estos 37, 11 serán enviados pronto a sus primeros destinos diplomáticos.
Los futuros diplomáticos de la Santa Sede proceden de 28 países distintos. Vienen de lugares tan diversos como Australia y América Latina, pasando por África y Europa, reflejando la universalidad de la Iglesia. Son recomendados por sus obispos locales en colaboración con la tercera sección de la Secretaría de Estado, creada por el Papa Francisco y encargada de supervisar al personal diplomático de la Santa Sede y de la Pontificia Academia Eclesiástica.
A los alumnos se les imparte una formación integral para que puedan emprender su misión con la preparación adecuada. Un aspecto importante es la formación lingüística. Llegan con su lengua materna, pero se les exige que aprendan al menos 2 idiomas adicionales. De todos modos, no tienen por qué perder su celo apostólico. Por este motivo, los fines de semana se les asignan parroquias, hospitales o prisiones, donde pueden seguir desarrollando y ejerciendo su ministerio pastoral.
Aunque la Academia se fundó hace 325 años, la historia de los representantes del Papa y sus relaciones diplomáticas con naciones de todo el mundo se remonta mucho más atrás.
El obispo de Roma, desde los primeros siglos, ha contado con sus propios representantes. Estos acudían a la corte imperial de Bizancio y con el paso del tiempo, a principios de la era moderna, junto con la República de Venecia, el Papa se convirtió en uno de los primeros soberanos en tener sus propios representantes permanentes en las cortes de otros gobernantes. Estas nunciaturas permanentes permitieron mantener un contacto continuo con otros estados.
El papel de un nuncio papal no se parece a ningún otro en el ámbito de la diplomacia. Lo que distingue su misión de la de un diplomático habitual es su doble función, que abarca tanto la dimensión política como la espiritual.
La representación ante el Estado es fundamental, porque cuando uno se limita a representar al Papa ante los obispos y los fieles, se trata de una misión pastoral que no permite acceder a las más altas instancias de un país. Cuando se es nuncio, un auténtico diplomático, el ministro de Asuntos Exteriores, no puede negarle una audiencia. Se convierte en un canal seguro a través del cual se puede transmitir al gobierno información, peticiones y necesidades con el fin de proteger los intereses de la Iglesia Católica. El Papa es uno de los líderes mejor informados del mundo.
Durante su visita a la Pontificia Academia Eclesiástica con motivo de su 325 aniversario, el Papa León XIV instó a los sacerdotes diplomáticos pontificios a abrazar y cultivar una vocación especial al servicio de la paz, la verdad y la justicia. Le recordó que su misión es, ante todo, la de un pastor y después la de un diplomático. Con su visita al Santo Padre, siguió los pasos de sus predecesores, especialmente los de León XIII, antiguo alumno de la Academia, quien inspiró tanto su nombre como el título de su primera encíclica, Magnifica Humanitas, publicada unas semanas después de la visita.
En aquella época ya se estaba produciendo una gran transformación social, con la aparición de las fábricas y la industrialización. Había problemas sociales relacionados con los trabajadores, por lo que ese sentido del compromiso era muy fuerte. Hoy en día hay otros avances modernos, el auge de la inteligencia artificial y otras tecnologías que pueden servir a la humanidad o, por el contrario, suprimir la dignidad humana. Y es esta última posibilidad la que resulta algo preocupante.
Otro reto en el mundo actual es la gran necesidad de paz, a la que el Papa León alude constantemente y a la que un diplomático pontificio está llamado a referirse allá donde vaya, en el cumplimiento de su misión. La Santa Sede puede ser el Estado soberano más pequeño del mundo, pero su misión se extiende mucho más allá de los muros del Vaticano, incluso hasta los pasillos de la diplomacia internacional. Durante décadas, los papas y sus representantes han participado en la labor de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, aportando la voz de la Iglesia a los debates mundiales sobre la guerra y la paz, diferentes cuestiones sociales o los derechos humanos.
Para formar y mantener una familia, que es la célula primaria de cualquier desarrollo social.
En esta entrevista, el arzobispo Ettore Balestrero, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, nos habla de los entresijos de la diplomacia vaticana y nos revela cómo la Iglesia sigue aportando su voz moral a los debates más cruciales del mundo.
¿Qué le gustaría a usted que alguien que piensa que la labor de la Santa Sede se desarrolla principalmente en el Vaticano supiera sobre la labor de la Santa Sede más allá de sus propias fronteras en otros países?
Bueno, si vienen al Vaticano, no me verán porque estoy en Ginebra, así que eso es una prueba de que no se limita al interior del Vaticano. La Santa Sede está llamada a evangelizar y a ser misionera en todo el mundo y en todos los foros. El corazón de la misión de la Iglesia no es la organización internacional, es el mundo y es donde está la gente.
Quizá haya mucha gente que no esté muy familiarizada con la función del observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas. ¿Podría explicarnos con más detalle en qué consiste esa función en la práctica y en qué consiste su misión?
La Santa Sede participa en los debates, en las conferencias generales. Puede, por supuesto, participar en todas las negociaciones, presentar posibles enmiendas o incluso presentar resoluciones en caso de que se refieran a la Santa Sede. y creo que la condición de observador permanente es la más adecuada para nosotros, porque la Santa Sede es un Estado, pero es un Estado universal y no concordaría con la naturaleza religiosa y universal de la Santa Sede adoptar una postura concreta sobre una cuestión estrictamente política. En segundo lugar, hay que señalar también que a veces se exige la aprobación de algunos documentos respecto a los cuales nosotros, como Santa Sede y, por tanto, como Iglesia Católica, tenemos objeciones, ya que su visión antropológica no es la que compartimos.
¿Cuáles son algunas de las preocupaciones globales más importantes que usted, como observador permanente en nombre de la Santa Sede, pretende abordar?
Las tensiones y los conflictos que, lamentablemente, están presentes en el mundo van en aumento. Se considera que hay unos 65 conflictos repartidos por todo el mundo. Por lo tanto, esto significa que, para la Santa Sede, es muy importante ser incansable a la hora de promover la paz y recordar a la humanidad que la paz es posible e incluso necesaria. Creo que, en cierto modo, también es una misión de la Santa Sede promover el respeto por el derecho internacional. Es importante trabajar por el respeto de la dignidad humana, pues hoy en día se pone a menudo en tela de juicio, especialmente en el ámbito de los derechos humanos. Una peculiaridad de la Santa Sede es el hecho de que no tenemos intereses políticos. Por lo tanto, nuestra postura es coherente y consistente, de modo que no cambiamos de postura con el paso de los años ni con el cambio de papas. Simplemente intentamos poner en práctica el Evangelio, aplicarlo, vivirlo y predicarlo en un lenguaje que sea coherente con el de la comunidad internacional.
¿Podría decirnos algo más sobre cómo trabaja la Santa Sede a través de las Naciones Unidas para fomentar la paz, promover el diálogo y, por supuesto, la dignidad humana?
Tomamos parte en las negociaciones. Por ejemplo, ahora mismo hay negociaciones en curso sobre las LOAS, los sistemas de armas autónomas letales, y el objetivo es intentar alcanzar un consenso para evitar que las decisiones definitivas sobre la vida humana puedan ser tomadas por un algoritmo, lo cual es absolutamente inaceptable desde el punto de vista moral y ético. En los últimos años, varios lugares de culto han sido objeto de actos de vandalismo, especialmente en el contexto de los conflictos, e incluso otras comunidades religiosas han pedido a la Santa Sede que haga algo y que plantee este problema, que constituye una violación directa de la humanidad y una violación directa de los principios del derecho humanitario.
Durante su reciente visita a la Pontificia Academia Eclesiástica, dirigiéndose a los diplomáticos pontificios, el Papa León afirmó que su misión nace del Evangelio. ¿Cómo interpreta usted estas palabras?
Cuando empecé a seguir a Jesús como sacerdote, no pensaba en ser diplomático. Pensaba en seguir a Jesús como pastor. Por eso, Él es la razón de mi vida. Y si no pudiera ser sacerdote y vivir como tal, no iría a la ONU. Así pues, estoy allí como sacerdote que intenta evangelizar y llegar a todas las personas que, de alguna manera, forman parte de mi parroquia o de mi diócesis. Además, es una oportunidad, diría yo, para que el Evangelio se presente en un ámbito y en un contexto que lo necesita urgentemente, donde, de otro modo, no habría nadie que lo hiciera.
Muchas gracias por su tiempo, Excelencia.
Muchas gracias.
Enseguida regresamos para conocer a algunos de los hombres que han llevado a cabo la misión diplomática del Papa por todo el mundo.
La Santa Sede cuenta con una enorme red diplomática. Mantiene relaciones con más de 180 estados soberanos y con la Unión Europea, y cuenta con nuncios, expertos enviados, repartidos por todo el mundo. Pero más allá de eso, dispone de una red capilar a través de obispos, párrocos, monjas y laicos católicos a lo largo de todo el mundo. Además, tiene una conciencia global verdaderamente bien informada, ya que la Iglesia Católica está presente prácticamente en todas partes.
Con un total de 184 nunciaturas repartidas por todo el mundo, la misión diplomática de la Santa Sede conecta a la Iglesia con las naciones de todo el planeta. La sede desde la que se coordina esta misión es la Secretaría de Estado del Vaticano.
Cuando escuchamos hablar al Santo Padre, siempre hace un llamamiento a la paz, a que los conflictos de todas partes se solucionen de una manera pacífica. Y el secretario de Estado y la diplomacia de la Santa Sede intentan poner en práctica este llamamiento.
Aquí, el Estado más pequeño del mundo coordina una de las redes diplomáticas más antiguas y extensas.
La diplomacia vaticana es una de las más antiguas del mundo. Y no solo el vino se beneficia del paso del tiempo, también conlleva la adquisición de una gran experiencia.
Casi nadie conoce los entresijos del Vaticano tan bien como el arzobispo Georg Gainsbein. Durante 21 años ejerció como secretario privado del Papa Benedicto XVI y bajo el pontificado del Papa Francisco siguió ocupando el cargo de prefecto de la Casa Pontificia hasta 2020. En 2024, el Papa Francisco nombró al arzobispo Gainsbein nuncio apostólico en Lituania, Estonia y Letonia. Aquí, en el norte de Europa, ejerce como representante del pontífice en los estados bálticos, lo que conlleva una amplia gama de responsabilidades.
Un ejemplo sencillo. Cuando está prevista la visita de un jefe de Estado al Vaticano, se solicita al nuncio apostólico una valoración. ¿Cuál es la situación en el país? ¿Cómo son las relaciones entre la Iglesia y el Estado? ¿Cuál es el estado de ánimo entre el clero? Y así sucesivamente. El mismo proceso tiene lugar por parte del gobierno. Este intercambio de información y puntos de vista es sumamente importante.
¿Qué caracteriza a un buen diplomático vaticano?
En primer lugar, un diplomático del Vaticano no habla mucho en público. Además, debe mantener todos sus sentidos alerta, observando, escuchando y evaluando cuidadosamente la situación. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo más importante? ¿En qué puedo contribuir como nuncio y en qué debo intervenir? Por eso es importante que un nuncio sea accesible y esté dispuesto a escuchar. Debe tener en cuenta las ideas y las preocupaciones, al tiempo que identifica los problemas que hay que abordar y resolver.
El obispo Fredrik Hansen de Noruega se crió en el protestantismo. Tras su conversión, se ordenó sacerdote y se incorporó al servicio diplomático de la Santa Sede. En 2025 fue consagrado obispo de Oslo.
Yo también me planteé dedicarme al servicio diplomático de Noruega cuando estaba en la universidad. Y luego, por la providencia de Dios, acabé formando parte del cuerpo diplomático de la Santa Sede.
¿Cómo es ser diplomático del Santo Padre?
Me pareció algo muy interesante, muy gratificante y un reto. Mi labor como diplomático papal fue bastante particular. Primero estuve en la Nunciatura de Honduras, en Centroamérica, donde mi función consistía principalmente en servir de enlace entre la Santa Sede, la Sede Apostólica, el Vaticano y la Iglesia local. Pero después pasé más de 6 años en la diplomacia multilateral, formando parte de las misiones de la Santa Sede ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, primero en Viena, en Austria y luego en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas. Así que fue un tipo de trabajo diplomático completamente diferente. Asistía a reuniones y preparaba discursos para el nuncio.
Especialmente en estos tiempos turbulentos, el Papa prosigue sus esfuerzos por promover la paz mundial a través de la red diplomática de la Santa Sede.
Es obvio que no habla en nombre de todo el mundo, pero no hay ningún otro líder religioso como el Papa. Es por eso que, en cierto sentido, para mucha gente, él representa a la religión organizada, y eso le confiere una especie de autoridad moral y credibilidad a nivel mundial.
Incluso muchos parlamentarios que preferirían mantener las distancias con la Iglesia reconocen que una institución tan grande y antigua como la Iglesia sigue teniendo una voz importante. Entienden que es prudente escucharla.
darauf hört.